apoyándonos en un libro. El apoyo de un libro es muy útil porque queda concretado en algo, si no, uno no sabe a qué agarrarse, tanto para el que habla como para el que escucha. Y del mismo modo que la otra vez tuvimos el libro de lectura social del Nuevo Testamento, este va a ser el de la escritoría bíblica, un libro que escribí hace 3 o 4 años, que igual lo tendréis. Bueno, entonces, Verbo Divino, yo le dije a Verbo Divino, venid y ofrecernos el libro. Y dijo, no podemos, tenemos una reunión, no sé lo que es, el director de ventas no podía venir. Pero me dijo que el libro vale 18 euros, pero lo dejan a 15. O sea, hacen una rebajita de 3 euros, 15 euros. Y además, al libro le corresponde un regalito, que es el Evangelio de cada día del año 2023, del año que viene. Este es gratis, porque el Verbo Divino es generoso. Generoso a la hora de meter.
Bueno. ¿Ahora o después?
Ahora, bueno, sí, sí.
Sí, ahora.
Compráis ahora, si queréis, ¿no? Y el que lo compra, de todas formas, si uno no te ha traído dinero, pues lo compra mañana. Esto, ahora vamos a proceder a ventas.
Pero yo no
ya lo tienes.
También.
Tómame, vale, la voy a poner mi casa.
Hombre.
Ahora dejarlo después.
Ya, ya.
Dime, toma.
¿Tiene que ser los baños preparando?
Sí. 15, ¿has cogido el libro?
No, no cojo peras.
El libro y el azul.
El libro y el regalico.
Y el regalico. Los dos. 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 Tres. Dos. Dos. El azul.
Tres.
A ver,
vamos preparando.
¿Quién más? Sí.
Lo voy a poner. Pero a él, que yo
va a ser una promesa de 2 días. Hoy en septiembre, el 16 de octubre, está para mí. Dos días.
Muy bien.
Si alguien ha traído dinero y quiere comprarlo, mañana se abre otra vez la venta. Bueno,
¿qué falto yo?
Gracias.
¿Tienes una cajita, un sobre o algo?
Bueno, no tengo, a ver, no sé.
¿Quieres contar?
Tengo que, luego ya lo demás, después a la cámara.
Vale, pues ahí tienes, yo te digo, porque si tienes un sobrecito o una cajita. Eso si pasa ahí, bueno, tampoco. Pues si no estás
con
nada, se te van a mover.
Eso es mío.
Bueno, pues aquí tienes todos los libros. Una cajita, un sobrecito, una cajita ahí.
Esto no perdamos, si lo censuré. Muy bien.
Sí,
hay poca luz aquí.
Estoy notando así como un poco.
Ay, no, en la pegada. Sí, ahí en la columna.
Sí, en la columna de izquierda.
Ahí está.
Tú toca algo que ya venga.
Mira, ya lo has hecho justo. Perfecto, perfecto. Es que no se veía. No, estas no, pero estas no, pero estas tenis.
Sí. Ah, bueno. ¿Dónde está mi cobre? Hecha esta venta primera, ya haremos la segunda cuando sea. Vamos a la segunda. Cada tarde será un capítulo. Como el libro tiene 23 capítulos y una introducción, hoy nos corresponde la introducción para hoy y el capítulo primero para mañana. Vamos a ir con orden. Aviso que mañana, abusando de vuestra paciencia, vamos a adelantar media hora. Es decir, que será mañana, excepcionalmente, a las 6:30, en vez de a las 7. Porque yo tengo que volver a Logroño porque tenemos la casa sola. Somos tres hermanos y dos están en Madrid y yo estoy aquí. Y quiero mañana ir a dormir allá. O sea que a las 6:30 mañana. Como hicimos la otra vez, cada mes serán dos días. Por ejemplo, este mes, hoy y mañana. Dos días. En noviembre serán el 16 y el 17. Ya os avisarán, pero para que lo tengáis presente. Es un poco por rentabilizar los viajes, porque así vengo yo de Logroño. Y damos dos sesiones. Digo, por si alguien no estuviera o una religiosa me ha preguntado qué quería decir a la comunidad, bueno, pues dos días al mes, seguidos, siempre seguidos. Generalmente hacia mediados del mes, pero bueno, ya os avisará. Iniciamos un maratón. Para los maratones hay que tener paciencia, porque el camino es largo. Precisamente por ser maratones, este camino, pues, ¿cómo diríamos?, soporta el que a veces haya ausencias. Hoy estáis en un grupo numeroso, es muy posible que otro día estemos menos. Bueno, no importa, porque a veces surgen obligaciones que hay que atender, familiares, etcétera, que hay que atender, y por lo tanto, si no se puede, no se puede. La palabra es siempre, ¿cómo diríamos?, casa abierta. Y si uno se va por razones, pues por razones razonables, pues vuelve cuando puede y se le acoge estupendamente. Por eso a mí no me supone ninguna dificultad que un día pues estemos menos, otro día estemos más, pues también depende de las obligaciones que tenga cada uno. Bueno, eso también hay que advertir. Bueno, de modo y manera que si no os parece mal, vamos a iniciar, con la bendición del Señor, vamos a iniciar la presentación de este libro. La presentación viene en la página 9 y siguientes. Voy a decir cuatro cosas esta tarde. Primero, una serie de, ¿cómo diríamos?, de aperitivos antes de ir al plato fuerte, como se hacen las comidas, unas aceitunitas, un poquito de chorizo. Los aperitivos. ¿Cómo vamos a hablar de espiritualidad? Y la espiritualidad está en la calle. A veces hay personas que dicen, no son buenos tiempos para la espiritualidad. Quizá no son buenos o no son tan buenos como otras épocas para la religión. Hoy es más difícil mantenerse en la práctica religiosa, pues porque estamos en una sociedad secular, porque hay muchas alternativas, porque es otro género de vida distinto desde hace 50 años. Pueden ser de razones no solamente personales sino sociológicas. Hoy ser religioso, practicar la religión, es más difícil, pero la espiritualidad está. La espiritualidad está también en la calle. La semana pasada mismo venía un artículo, toda una página en el diario del País, sobre una obra sobre Santa Teresa que habían prohibido en Madrid, que habían tenido un rifirrafe en los teatros del Canal. Una obra sobre Santa Teresa. Santa Teresa importa hoy. Y se hacen representaciones y versiones de su obra, bueno, y de San Francisco. La filosofía era una asignatura que estaba prácticamente desapareciendo. Pero ahora resulta, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Ahora resulta que muchos alumnos se matriculan en filosofía. Es una de las carreras que más ha crecido. El muchacho que de la ESO, que hizo la nota más alta en Madrid, dijo que iba a estudiar filosofía, que son ciencias muy próximas a la espiritualidad. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de una cosa que no hablamos más que nosotros. No. A veces la espiritualidad cobra rostros cotidianos. Por ejemplo, ¿qué os diría yo? Navarra es una de las autonomías que está a la cabeza del turismo rural. Hay muchas casas rurales en toda la geografía navarra, en el Baztán y en Valtierra, en las Bardenas. O sea, las casas rurales están muy solicitadas para. Claro, ¿por qué va la gente al campo? Porque en el campo, en las Bardenas o en la regata del Bidasoa, la gente no va por el turismo de playa, por las discotecas, por las atracciones, los parques de atracciones. En el campo no hay más que campo, montes, prados, vacas, eso es lo que hay. ¿Por qué va la gente a lo rural? Bueno, pues es un síntoma de espiritualidad. Claro, diréis, pero es una minoría, comparado con, qué sé yo, con un estadio de fútbol que alberga a 90.000, el Real Madrid. Es una minoría. Cierto, la espiritualidad no es para mayorías, pero está presente en muchos lenguajes. Por eso, cuando vamos a hacer un curso sobre espiritualidad bíblica, tampoco somos gente tan rara que dice, pues hablan de la inmortalidad del cangrejo, cosas rarísimas. No, no, no. La espiritualidad está en la vida social. Y, por lo tanto, no hablamos de cosas extrañas. Quizá para percibir, y nosotros haremos eso en este curso, para percibir que la espiritualidad bíblica puede decirnos cosas interesantes, quizá haya que abrir, ¿cómo diríamos?, otras alacenas, otros armarios que el religioso. No recurriremos solo al religioso, sino también al social, porque nos falta mirar en esos lugares que igual aparentemente no dicen nada. Yo participo, estoy jubiladísimo, participo con otro grupito de curas jubilados en un grupito de formación. Mañana, pasado mañana, viernes, tenemos todas las semanas un rato. Bueno, aunque somos mayores, pero queremos seguir en la formación. Entonces lo hacemos con un método pues muy simple. Compramos un libro y con ese libro estamos todo el año. Capítulo a capítulo, vamos leyendo, comentando, a veces los comentarios se van por cerros de Úbeda. Y elegimos siempre libros que no sean religiosos, siendo nosotros gente religiosa. Porque, claro, la espiritualidad religiosa ya la conocemos, pero abramos otros armarios, abramos otras alacenas. Este año hemos elegido un libro, fíjate tú, de paleontología, evolución humana, un libro sobre el origen de la compasión. Porque nos ha llamado la atención algo inicial que ahora está, no hemos visto más que dos capítulos. Que la compasión humana no nace con las bienaventuranzas. Nace mucho antes. Nace siglos, millones de años antes. En los fósiles hay atisbos. Quiere decir que a veces pensamos que el cristianismo es lo único positivo que ha ocurrido en la humanidad. Y no. No. La compasión que Jesús la desarrolla amplísimamente en el Sermón del Monte, viene de lejos, viene de épocas ancestrales, cuando a veces, el otro día teníamos un caso, ¿no? Los fósiles, la mayoría de los fósiles son mandíbulas, porque la mandíbula humana o prehumana tiene mucho hueso, y el hueso fosiliza muy bien, y se encuentran muchas mandíbulas. Otras partes del cuerpo menos, pero mandíbulas muchas. Casi todas las mandíbulas, o todas, tienen dientes. ¿Por qué? Porque pertenecen a individuos que han muerto antes de que se le caigan los dientes. Los humanos no tenemos más que dos denticiones. Las de niños, que llamamos dientes de leche, que llamamos, y la otra. Cuando se cae la otra, hay que recurrir a los implantes o al postizo, ¿no? Pero ya no sale una tercera. Todas las mandíbulas tienen dientes, pero el otro día leíamos en ese libro cómo en un lugar de Armenia apareció una mandíbula de un individuo adultísimo sin dientes. Y dice el autor del libro, primer caso de compasión humana. ¿Por qué? Porque aquel individuo que eran, no eran hombres, todavía no eran como nosotros, ¿no? Homo sapiens, eran prehomínidos, eran fieras, como fieras. Necesitaban los dientes para rasgar la carne. Y si alguien sobrevivió sin dientes, dice el libro, alguien hizo por él lo que él no podía hacer. Alguien tuvo compasión de él e hizo por él, rasgaba la carne, masticaba la carne, para que él sin dientes pudiera sobrevivir. Es decir que estos armarios que no estamos acostumbrados a abrir, pues resulta que nos inspiran. Por eso abriremos a veces en el curso pues armarios que uno dice sociales, etcétera, que uno dice esto es propio de un curso de Biblia. Bueno, siempre aporta mucha luz. Todo lo humano aporta mucha luz. También quiero decir algo que tenemos que ser, estamos en los entremeses. Algo que tiene que ser una adquisición nuestra, que la espiritualidad no la podemos atrapar, es como el viento, dice San Juan en el capítulo 3, el espíritu sopla donde quiere, oye eso, el viento sopla, viento y espíritu se dicen igual, sopla donde quiere, oye su ruido, no lo ves, pero oyes el ruido, cuando sopla el viento, cuando se levanta el viento oímos el ruido, pero no, ¿quién ve el aire? Los destella en el aire, ¿no? Que dicen que hay un estandarte que es el aire, ¿no? El aire no se ve, pero sabemos que está ahí. Aquí mismo hay aire. No podríamos estar si no hubiera aire, pero no lo vemos. Así es el espíritu. Así es la espiritualidad. No se puede atrapar. Es como la arena que se cuela entre los dedos, la arena de la playa finita. Pero eso mismo, esa misma libertad lo hace hermosa la espiritualidad. Por eso hay que acostumbrarse a que la espiritualidad no todo sea medible y pesable, sino que a veces son intuiciones, sugerencias, pero a veces son las cosas más interesantes para nosotros, las que más nos reconfortan. No seamos cegados. No creamos que lo que uno cree, hay gente que dice, yo creo lo que se ve. Hay, pues bueno, si se ve, se ve, pero hay muchas cosas que no se ven y están ahí. La alegría, el amor, la fraternidad, la paz, a veces no se ve, pero está ahí. La física cuántica nos dice que somos, como hemos sido nosotros en las escuelas, en nuestros pueblos, y aprendimos la física convencional, decimos, esta mesa es inerte, es dura, como una piedra, bueno, es de madera, pero dura, es inerte, un ser inanimado. Pero viene el físico cuántico y dice, no, esto, hay una danza de elementos, los neutrones, los neutrinos en relación, un verdadero conflicto entre ellos bajo las leyes de la termodinámica que hacen que esto no se desbarate y se caiga, sino que sea una superficie lisa y dura. Pero dice uno, yo no veo que se mueva nada. Los cuánticos hablan de la danza de los elementos, la danza. Y uno ve la mesa y dice, yo no veo que le da. Quedarse aquí nada, pero está danzando. Pasa que yo no, nuestro ojo no lo capta, pero está danzando de tal manera que una correlación de fuerzas hace que esto se mantenga en pie. Si esas fuerzas no existieran ahí relacionándose, esto se desbarataría. ¿Sí? O sea, por eso no existe solo lo que se ve, también existe lo que no se ve, también existe. Esto un poco como aperitivo. Ahora la primera cosa que quiero decir. ¿Qué pretende la espiritualidad bíblica? ¿Para qué un curso de espiritualidad bíblica? Sobre todo para dos cosas, para la misma cosa, o para la misma que nos abre a una tercera. Para decirnos que no estamos solos. La palabra quiere acompañarnos y decirnos algo sustancial, que no sucumbamos a la soledad. A veces decimos, estamos dejados de la mano de Dios, para expresar un gran desamparo. No estamos dejados de la mano de Dios. La palabra nos acompaña. Esa es su mano. Esa es la mano que nos acompaña. Incluso más, no solo nos acompaña, sino que nos reconforta. La espiritualidad bíblica tiene que animar el corazón, tiene que, ¿cómo diríamos?, tendría que calentar el interior, reconfortarnos. Händel escribió una obra en un mes, el Mesías de Händel, que lo vimos a veces por Navidad. Una gran obra, los músicos, los artistas a veces crean obras en poco tiempo. Y uno de los trozos más importantes es cuando canta el tenor Conforti, confortad, confortad, confortad a mi pueblo. Eso es lo que pretende la palabra, confortar, confortarnos. Porque sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, sufrimos muchos desvalimientos, mucha sensación de que la vida pues ya no tiene tanto sentido como cuando éramos jóvenes. Bueno, pues la palabra pretende reconfortarnos, animarnos y decirnos, tú y yo podemos, ¿cómo diríamos? Podemos, voy a decirlo, suena esto, podemos contemplar el misterio de la vida y el misterio de Dios. Podemos percibir qué hay detrás de lo que aparece en los ojos. Podemos entrever, eso es, vislumbrar, eso que Jesús llamaba el reino de Dios, vislumbrar al Dios presente en nuestra vida. Y eso podría generar mucho equilibrio, podría ayudarnos, los que dormimos mal, a dormir un poco mejor, los que usamos pastillas, a tomar alguna menos. El Evangelio es terapéutico, la palabra es terapéutica. ¿Por qué? Porque genera paz, y todo lo que genera paz es terapéutico, ayuda a que controlemos, a que no aumente, a ser posible, el número de pastillas, sino que vivamos con recursos espirituales. La palabra es terapéutica. Iba a decir, habríamos de salir de las reuniones en torno a la palabra con un poco de menos de dolor en la cadera. ¿Por qué? Porque hemos encontrado algo hermoso. Cuando uno asiste y participa en algo hermoso, se le olvidan más fácilmente los sufrimientos, los relativiza un poco más. Sí. Acompañar y reconfortar para abrirnos a un misterio. En tercer lugar, para, ¿cómo diríamos? Para que esto se dé, hace falta un requisito en nosotros, en todos nosotros. No el requisito de comprar un libro, ese es relativamente fácil, basta tener 15 euros y se compra. El requisito de tener sed, de desear beber con sed. Hay una diferencia entre beber con sed y beber sin sed. Las dos formas es beber, pero no es lo mismo. Cuando tú vas al médico y tienes un cólico al riñón, te dice, tiene usted que beber litro y medio al día. Y hay personas que no beben nada, de que no bebería nada. Mi anciana madre, que ya murió, se pasaría días sin beber, si no le... y tenía un problema en el riñón. El médico le decía, tiene que beber litro y medio. Mi madre decía, ¿litro y medio? Ni en un año bebo yo litro y medio. Claro, porque era beber sin sed. Beber. Pero cuando en verano te atosiga el calor y llegas destrozado a casa y te bebes un vaso de agua fresca, dices, qué buena es el agua, porque estás bebiendo con sed. Hay que beber la palabra con sed, si no, no resulta eficaz. Hay que desear que ¿cómo diríamos?, que reconforte el interior. Sí. A veces los libros bíblicos dicen comer, dice el profeta Isaías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Fíjate, las devoraba. Los humanos no usamos el verbo devorar para nada. Devoran los animales, las fieras. Ninguno de nosotros dice, en mi casa se devora a las dos. No se devora a las dos, se come a las dos. Los humanos no devoramos, comemos. Pero las fieras comen, devoran, rasgan la carne. Por cierto, en el capítulo 6 de San Juan, suelen traducir así porque si no queda feo, el que no come mi carne, quien come mi carne tiene vida en él, pero usa el verbo devorar, porque identificarse con Jesús es como el comer de las fieras, el devorar. Isaías dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. No dice, las leía cuando tenía tiempo, o las meditaba si tenía ganas, no, las devoraba. Entonces, palabras eran la alegría y el gozo de mi corazón. Bueno, pues, ¿por qué no hemos de aspirar nosotros a una...? O cuando dice el capítulo 24 de San Lucas, cuando iban a la finca de Emaús, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Ardía. No dice, oye, qué bien explicaba, qué clarito era. No dice, ardía el corazón. Nos quemaba por dentro cuando nos explicaba las Escrituras. Ojalá tuviéramos nosotros ese método ardiente de Jesús para leer las Escrituras con ese fuego dentro. A veces no hay fuego ni en el que ofrece ni en el que escucha, y nos cansan las Escrituras, nos dormimos pero si encontráramos ánimo para leer con deseo. A veces hay un síntoma de que se está leyendo con deseo en este tipo de reuniones. El síntoma es que se pasan rápidas. Si a veces uno dice, qué rápido se ha pasado el tiempo, es buena señal, se te ha hecho corto, porque se te ha hecho interesante. Beber con sed, la palabra, con sed. Beber con sed y beber sabiendo que nos puede transformar, que no nos va a dejar igual. A veces descubrir un detalle ayuda a iluminar un pasaje y a iluminar una situación.
Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, en la última encíclica que escribió sobre la fraternidad social, articula su espiritualidad en base a un pasaje del Evangelio que conocemos todos perfectamente, la parábola llamada del samaritano, del buen samaritano. Y hace ver algo que uno, si no, yo tampoco, fíjate, las veces que yo he leído la palabra samaritano, pues no me había caído cuenta en eso, que San Lucas es de San Lucas, nosotros evangelios no está. San Lucas, que es muy tajante, no responde a la pregunta del escriba. No, el escriba quiere tender una trampa, le dice, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? A ver qué dice este, a ver si conoce la ley o no. Y San Lucas es muy tajante, es muy cortante, ese estilo castellano, muy tajante. Dice, ¿qué lees en la ley? Dice el escriba, pues, amarás al Señor tu prójimo y al Señor tu Dios con todo tu alma, todo tu ser y a tu prójimo a ti mismo. Y dijo Jesús, haz eso y tendrás vida. O sea, no marees la perdiz. Si lo sabes, ¿a qué me preguntas? Haz eso y tendrás vida. Pero dice, pero el escriba, queriendo justificarse, le hizo otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo en la parábola del samaritano? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el prójimo en la parábola?
El que está caído
en el camino. ¿Ese era el prójimo? ¿Qué dice la parábola de San Martín del prójimo, de ese que está caído en el camino? ¿Qué dice?
Nada.
Dice nada, que estaba caído en el camino, que lo habían zurrado bien, pero nada más. Dice por qué estaba allá, dice quién era, dice su nombre, dice algo de él, no dice nada de él, no dice nada del prójimo. No responde a la pregunta cuando dice, ¿quién es mi prójimo? Y dice, pues ya te voy a decir yo. Ya te voy a decir yo, no quién es tu prójimo, que ya lo sabes tú también como yo. El prójimo es el caído en el camino. Pero te voy a decir otra cosa. Te voy a decir cómo tú puedes hacerte el prójimo. Y te voy a poner el ejemplo del samaritano. ¿Cómo se hizo el prójimo? Se acercó, le vendó, le curó, lo llevó a la posada, le pagó. Así se hizo el prójimo. Vete tú y haz lo mismo. Es decir, uno entiende la astucia de Jesús y la clarividencia. Dice, tú me preguntas quién es mi prójimo. Esa pregunta no interesa. Ya sabes tú bien quién es el prójimo. Tú y yo lo sabemos, el caído. Pero te voy a decir otra cosa. Te voy a decir cómo tú puedes hacerte prójimo. Y para eso te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hizo prójimo un samaritano? Ve tú y haz lo mismo. No vengas aquí mareando la cosa. Al final se produce algo magnífico. Que el Evangelio ya no es una narración que leemos, sino es un dardo que viene hacia ti y te dice, ¿y tú qué? ¿Tú haces algo para ser prójimo? Muchas veces mareamos la perdiz y decimos, ¿quiénes son los pobres? Pobres no sé, déjate de marear la perdiz. ¿Tú cómo te haces prójimo del débil? ¿Estás dispuesto? ¿Haces algo? ¿Te importa? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes más con más valor? ¿Lo valoras más? Si aprendes a cómo hacerte prójimo, eso es lo que quiere decirte el Evangelio. Quiere que a veces, por ejemplo, el próximo domingo, el día 23, el Evangelio es otro pasaje que conocemos sobradamente. Es el fariseo y el publicano, aquella oración que hacían el fariseo, yo no soy como los demás hombres, yo pago los diezmos, no soy como ese publicano pecador. Y el publicano se ponía atrás y decía, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador, este bajo justificado. Y eso se suele decir normalmente dos maneras de orar, la manera de orar del orgulloso, la manera de orar del humilde. No solo dos maneras de orar, dos maneras de ser, que es mucho más fuerte. Porque siendo orgulloso, oras orgullosamente. Y siendo, reconociendo tu limitación, oras humildemente. Dos maneras de ser. Va uno a acogiendo, en qué manera de ser se va situando, en la del fariseo, en la del publicano, en qué manera se va situando, cada vez más. El Papa habla muchas veces de un mal que el Señor nos libre, pero nos acecha a todos, de la enfermedad del yo. Yo. Yo, yo y yo. Yo soy el centro, yo, yo, y yo tengo razón, y yo. Hay personas que solo hablan de ellas. Yo, 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 yo. Como si el mundo se acabara en ellas. No hay más mundo. Yo. La enfermedad del yo. Que lleva al aislacionismo, a la exclusión, ¿no? La enfermedad del yo. El Señor nos libre de tres cosas. De la enfermedad del yo. De ser unos pesados y de ser unos inoportunos, que nos libre de eso. Pues bien, el fariseo está afectado de la enfermedad del yo. Claro, todo esto llega como a dirigir el Evangelio hacia nosotros como un reto. Es cuando leemos bien el Evangelio. Si uno lee la parábola del samaritano o la parábola del fariseo publicano, dice, qué bonito, me gusta. Bueno, muy bien, pero todavía no. Tiene que leer diciendo, me gusta, pero me interpela. Me interpela y me molesta un poco, porque me dice lo que soy. Las parábolas tienen un pequeño vinagre. Hay un autor que dice que cuando Jesús decía las parábolas, las decía con la puerta abierta para escaparse por si le tiraban piedras, porque tienen un matiz militante ahí. El matiz es decir, ¿tú qué haces? Porque si tú no haces nada, estás escuchando música celestial. Bueno, pues todo esto iremos derivándolo de los textos bíblicos y veremos, para sorpresa nuestra, que hoy todavía para nosotros tienen mucho que decirnos. Mucho que decirnos. Porque quizá con buena voluntad los hemos leído pues con una cierta superficialidad y en un curso así podemos ahondar. Finalmente, ¿cómo pasar de un... que este curso pretende hacernos pasar, y voy a explicarlo, de un cristianismo sociológico a un cristianismo de opción? Nosotros hemos recibido un cristianismo social, sociológico. Hemos nacido en un país cristiano. Muchas veces decimos, si yo hubiera nacido en la India, ¿qué sería? Pues sería hindú, sería partidario del hinduismo. Pues seguramente. Porque allá también tienen un hinduismo sociológico. Nosotros hemos recibido un cristianismo social. Nuestros padres nos bautizaron, nos enseñaron la catequesis, los maestros de la escuela, la formación, la práctica religiosa, las costumbres religiosas. Bueno, pues el cristianismo social es un cristianismo valioso, no debemos renegar de él, pero es un cristianismo de costumbres, de costumbres a veces muy pintorescas, que a veces se basan en eso. Bueno, también está bien. Hemos tenido ahora en La Rioja yo vivo en Logroño, un pequeño episodio, ¿no? La Consejería de Turismo ha hecho un vídeo promocional del turismo para La Rioja, donde trata de unir las prácticas, los modos tradicionales con modos más actuales. Bueno, no está mal, pero hay una escenita fugaz, que dura 3 segundos. No más, que si a uno no le dicen ni se da cuenta casi, donde no sé por qué, yo no veo muy bien a qué viene, pero unos danzantes, un muchacho y una muchacha danzantes de los zancos de Anguiano, se ponen unos zancos, ¿no? Danzan, hacen un giro sobre un altar de una parroquia que tiene un tragaluz, y es visualmente muy bonito, pero yo no sé por qué se subieron allá. Estaba el párroco presente. Bueno, pues quizá, no sé, pero el cristianismo sociológico, es decir, el señor obispo, pone el grito en el cielo y dice que eso es un poco menos que un sacrilegio, bailar encima de un altar. Bueno, pues igual, igual no estaba acertado, no es para tanto, pues está bien a dar la caña con el asunto, día tras día. El cristianismo sociológico se molesta si sus costumbres son relativizadas o distorsionadas o zaheridas. Bueno, hay que ser respetuoso también. Pero ese cristianismo es muy frágil, porque fácilmente se desmorona. Por ejemplo, uno es cristiano, pero tiene un encontronazo con el cura de su parroquia y dice, yo no piso más la iglesia. Esto ocurre muchas veces. Pero vamos a ver, tu fe es tu fe, y el cura es el cura. Bien, has tenido un encontronazo, pues no está bien. Pero, ¿qué tiene que ver tu fe con el cura? O sea, porque no te has entendido con el cura, porque has tenido un desajuste, abandonas tu fe sociológica. Bueno, hay que pasar a otro tipo de fe, que se llama, el otro día leía al obispo de París, hablaba de esto, de los dos cristianismos, el cristianismo de opción, donde uno va optando cada día, va construyendo cada día su fe. Estos trabajos que vamos a hacer son para el cristianismo de opción, no son para mantener el cristianismo social. Ese ya lo hemos recibido, ya somos cristianos, ya somos bautizados, a estas edades tú me dirás, ya practicamos incluso la religión, eso sirve. Pero yo quiero pasarme cada vez más a algo que yo elaboro, que yo construyo, que yo aprendo, que yo leo, que yo medito, algo que alimento mi interior cristiano. Esto no me lo da una procesión, un acto de cristianismo social. Esto lo tengo que construir yo. Estos trabajos que vamos a hacer son para un cristianismo social. Ojalá colaboren a ello, ¿no? Bueno, quiero terminar con a veces para indicar modos de sugerencia un poquito distinto. A veces hay que recurrir a algo que normalmente no recurrimos, que es a la poesía, porque siempre creemos que la poesía es a pasar el tiempo. Pero la buena poesía es un modo de interpretación de la realidad. Vamos a leer dos poemas. Me pongo las gafotas. En la página 14, hay un poema de un poeta que ya falleció, no creyente, pero un poema muy hermoso sobre la palabra. ¿Lo veis abajo en el libro? Si tenéis el libro.
La página 12.
12, página 12. Sí, es página 12. Si tenéis el libro abierto, ahí lo podéis leer. Dice: como pan vino la palabra, como fragmento de crujiente pan. Pan que se hace por la mañana y que huele también, crujiente. Así viene la palabra humana y la palabra de Dios, como pan que nos reconforta. Como fragmento de crujiente pan fue dada, igual que pan que alimentase el cuerpo de materia celeste. Uno come ese pan crujiente de la palabra y no come solo las palabras, come materia celeste. Come, de alguna manera nosotros comemos a Jesús con la palabra. Vino, compartimos su íntima sustancia en la cena final del sacrificio, la cena de Jesús. Ahí compartimos su palabra, su íntima sustancia. Queremos saber de Jesús, compartamos su palabra. Y nos hicimos hálito, soplo de voz, espíritu. Cogimos el espíritu de Jesús cogiendo su palabra, comiendo su palabra. Palabra, cuerpo y espíritu. El don se había consumado. Vamos a leerla, a los que tenéis el libro delante, vamos a leerla como si fuera una oración. Ya veréis cómo suena. Vamos a leerla juntos. Porque también, a veces, si hay tiempo, pues haremos alguna pequeñita oración. Leemos. Como pan vino la palabra, como fragmento de crujiente de pan fue dada, igual que pan que alimentase el cuerpo, la materia celeste.
vino, compartimos su íntima sustancia en la cena final del sacrificio, y nos unimos hálito, soplo de dolor, palabra, cuerpo y espíritu, el don se había consumado.
¿No veis que no es hermoso este texto? Sobre la palabra. Voy a daros un texto, si tenemos tiempo, un texto distinto, cómo la palabra es también andar tras un sueño, tras el sueño de Dios. Voy a dar un texto de un cantante cubano que se llama Silvio Rodríguez, es una canción antigua. Partirlo por ahí. Partirlo no quiero acá. Son pequeños complementos que se dan así en el curso, ¿verdad? Eso. Dale unos poquitos a... Dale unos poquitos ahí para... Este poema evidentemente nada tiene que ver con la Biblia directamente, porque no está hecha por un, no sé si es creyente este señor, pero en el fondo conecta con lo nuestro, conecta. Sueño, se acerca este joven, en busca de un sueño van generaciones, todos los humanos. Por cierto, el Papa Francisco, en un documento después de un sínodo que se llama Querida Amazonía, un sínodo que hubo sobre la Amazonía, ordena el documento en cuatro sueños. Fíjate, sueños, emplea esa palabra. Primer sueño, segundo sueño, tercer sueño. Sueños, o sea que también el Papa sueña y lo pasa a un documento del Magisterio. Es increíble. Posiblemente ningún documento del Magisterio hablaba de sueños, pero Querida Amazonía habla de sueños. Van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que una vez gana y otras pierde. En busca de un sueño de bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño cuántas ilusiones. En busca de un sueño transcurren los ríos. En busca de un sueño se salta al vacío. También uno hace opciones fuertes. En busca de un sueño abraza el amante. En busca de un sueño simula también el tunante. En busca de un sueño tallaron la piedra, grandes esculturas. Y fíjate qué frase. En busca de un sueño, Dios vino a la tierra. En busca de un sueño, el sueño de estar con nosotros, ese sueño. En busca de un sueño, partí con mi día. En busca de un sueño que no hay todavía, que se construye cada día. Déjame un poquito. Estás usando ese móvil, estás usando el móvil. En busca de un sueño. No. Sería así un poco chocante que dijerais, si cuando volvéis a casa que os preguntaran, ¿qué tal?
Oh my God, por fin llega alguien por aquí. Tenemos aquí un workshop, una razón. Pero ¿por qué? ¿Por
qué? Sería curioso que fueres a vuestra casa y dijeran, ¿qué tal el curso de Biblia? Y dijerais, bien, 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 está bien. Bien. ¿Y qué habéis tratado? Pues vamos en busca de un sueño. ¿Por qué de dormir? No, busca de un algo que no es todavía, es una búsqueda, ¿no? Todos los caminos bíblicos son una búsqueda. Y esta actitud, así como inconcreta pero hermosa, es la que puede abrirnos el camino a través de esta senda del curso sobre espiritualidad bíblica. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Si lo leéis, claro, ya que tenéis el libro, son capítulos cortos y se entiende mejor que el otro libro. Si lo traéis leído, tenéis avanzado mucho y suena distinto. Y ya que habéis comprado el libro, pues si tenéis un rato en casa, no cuesta mucho tiempo. Pues si lo leéis, os sonará distinto. Muy bien. Pues hasta mañana a 6:30. 6:30.